con dos bemoles en Radio UBA, todos los lunes a las 2.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de la cuarta temporada de Con dos bemoles. Estamos ya en el número 20 y muy buenas, Celia, ¿qué tal?
Tienes que empezar a presentarme mejor. Quiero que hagas una presentación sobre mi persona.
Celia, tú y tu persona, ¿qué nos habéis traído hoy?
Pues os traigo unas curiosidades de...
¡Qué inesperado!
No, hombre, las listas de curiosidades de un grupo que conocemos muy bien, que has traído dos veces y del que, bueno, nunca hemos hablado de sus curiosidades, así que aquí os las traigo en una lista.
Ojo, pues yo traigo Evolución del Leitmotiv y un par de chicas músico hermanas que, a ver qué os parecen.
Recordamos, y que entren por la puerta, ¿no?
Recordamos las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con dos bemoles en Facebook,
y nuestra página web con dos bemoles radio.com.
y sin más dilación,
comenzamos.
¿Cómo crees que se llama esta canción, Celia?
Algo me dice que Mississippi o Mississippi Going Down.
Pues efectivamente, se llama Mississippi y pertenece al grupo Larkin Poe, que es el que hoy os traigo presentando su último disco llamado Venom and Faith. Su estilo de música lo consideran roots rock, es decir, rock de raíces, ese rock que luego explicaré un poco más, pero que influenció a estilos posteriores como el country rock, el blues, el rock un poco más
fuerte. El blues
fuerte.
Es anterior al rock.
Pero lo adquirió, o sea, aunque está el jazz, el blues y luego el rock, hubo una parte que gracias a este rock que como que retrocedió, cambió un poco el blues. Ya no solo el bluegrass y el southern rock y todo esto, que están derivados del blues también, sino que luego hablaremos un poco más de él,
¿vale?
¿Te parece? Y decir que esta banda, Larkin Poe, está formado por Rebecca Lovell, nacida en enero del 91, y su hermana Megan Lovell, nacida en mayo del 89. La primera es vocalista y guitarrista y muchas más cosas, y la segunda toca la steel guitar, o lap steel, que también se llama. Hemos escuchado Mississippi, ambas son del estado de Georgia, en Estados Unidos, y vamos con otro tema de este Venom and Faith que se llama Sometimes.
Way down yonder, sometime I'm living with the law, sometime bound for glory, sometime we're gonna see it all, sometime just get on board, sometime I'm gonna fill my sack, sometime I told my honey come back, sometime I'm gonna wrap that jack, sometime no time wasting, sometime I come and get your fill, sometime no time wasting, sometime I come and get your fill, sometime way down yonder, sometime we're gonna drag that saw, sometime low to carry, sometime don't you hear me haw, sometime just get on board, sometime I'm gonna build that stack, sometime I till my honey come back, sometime I'm gonna wrap that jack, sometime no time wasting, sometime I come and get your fill, sometime no time wasting, sometime I come and get your fill, sometime no time wasting, sometime I come and get your fill, sometime no time wasting, sometime I come and get your fill, sometime try your patience, sometime don't you just sit still, sometime no more waiting, sometime you gotta climb that hill, sometime change is making, sometime you gotta pay that bill, sometime no time wasting, sometime no time wasting, sometime. Living with the law, sometime bound for glory, sometime we're gonna see it all, sometime just get on board, sometimes just get on board, just get on board, sometimes.
Pues este Sometimes, que no lo he dicho antes, pero forma parte del programa 20 de nuestra cuarta temporada, con el disco Venom and Faith, lógicamente. Es un poco raro porque empieza siendo de este estilo, de su estilo, del roots rock, bluegrass y tal, y de repente te mete como una especie de orquestación épica y luego pasa a una marching band de las de Mayoret o fútbol americano, bueno, en Estados Unidos muy, muy típicas. Es bastante peculiar la mezcla. Larkin Poe son las hermanas Lovell, como ya he dicho, que hacían bluegrass con su otra hermana, una tercera llamada Jessica, que tocaba el violín, bueno, toca el violín, Y empezaron en 2005, llamadas las Lovell Sisters. Publicaron un par de CDs bastante exitosos, pero en diciembre de 2009, 4 años más tarde, se disolvieron. Esto fue en diciembre de 2009 y en enero del año siguiente, ambas, las dos que quedan, Rebecca y Megan, dijeron que se iban a volver a juntar e iban a lanzar un nuevo proyecto que ya no sería Lovell Sisters, sino el que tienen ahora, Larkin Poe. Larkin Poe, que es muy curioso porque según ellas, dicen que una prima del escritor Edgar Allan Poe es su tatarabuela o tataratatarabuela, y entonces se llamaba Larkin Poe y por eso lo han llamado Larkin Poe. Curioso que estén relacionadas con Edgar Allan. Y en apenas 3 años, entre 2010 y 2013, publicaron 5 EPs, 2 álbumes en colaboración y un DVD en directo. Y es bastante peculiar porque es que publican un montón, tienen una carrera muy prolífica, ahora veremos un poco más. Son originales de Atlanta, aunque viven en Nashville, de donde también han tomado muchas referencias musicales, sobre todo en temas de folclore. Y bueno, pues aparte de ser descendientes de Edgar Allan Poe, según dicen, cabe destacar que en junio de 2014 se presentaron al Festival Glastonbury y fueron nombradas el mejor descubrimiento por The Observer en el Festival Glastonbury de ese año. O sea, ya se las estaba empezando a reconocer en premios. Y esto fue en 2014, con todo lo que he dicho que han publicado, pero es que en 2016, 2017 y 2018 han publicado 3 LPs. O sea, no solo en 3 años publicaron un montón, sino que de los 4 LPs que llevan, 3 han sido en años seguidos. Yo no sé si van a traer más cosas para este 2019. No sé si te gusta su estilo, Celia.
No es mi estilo, pero sí me gusta. Ya sabes que mi estilo cuál es.
Sí, es mucho más oscuro.
Mucho más oscuro, pero sí que me gusta. Sobre todo cómo está grabado.
Vamos a escuchar 5 temas, llevamos ya 2, y ya a ver si con este tercero pues vas cogiéndoles un poco más de cariño o gusto. Se llama Honey Honey.
I got plenty in my pocket. You know that I want more and more. I'll smoke it down the ashes with the empty light on. I like it like that. You can call me crazy, you can tell me that I'm good. God awful if you knew the state I'm in. Would you even bother by the altar with the rattlesnake, the venom and the faith? We like it like that. You got your stars on. USA, we're finding freedom on the freeway. Changing lanes, cause we are driving for the blacktop. Say a prayer to little Jesus on the dashboard. Close your eyes, you're gonna get a free ride. Leaving from the White House, feeling presidential. Take a ride in my motorcade. Motion is in retrograde. To the metal, cause the devil cut the brakes. Do you like to go fast? Begging for a car crash, red and white and blue. Guess you could say we're complicated, but what you gonna do? It's not like we could give it up, it's not like we would try. Do you like to go fast? You got your stars on, USA, we're finding freedom on the freeway. Changing lanes, cause we are driving for the blacktop. Say a prayer to little Jesus on the dashboard. Close your eyes, you're gonna get a free ride. Honey, honey, I was born for a fast world. Honey, honey, I was born for a fast world. Honey, honey, I was born for the world. You got your stars on, USA, we're finding freedom on the freeway.
¿Qué te pareció, Celia?
Con esta me ha gustado más.
Más redobles de tambor, no mucho más rápida, pero tampoco muy lenta. O sea, es que tienen un ritmo, o sea, no es
ya
balada,
es raro, pero
tampoco son súper ágiles, son como muy... A golpes van, a trompicones todas, ¿verdad?
Sí.
Y decir que Venom and Faith, que es este álbum del que estamos hablando hoy, el que hoy os traemos y estamos escuchando, es el cuarto de la banda, publicado hace nada, el 9 de noviembre de 2018, y fue grabado en Nashville y producido por ellas dos, por Rebecca y por Megan, aunque, bueno, con ayuda de un tal Roger Alan Nichols, que fue diseñador y mezclador. Y es curioso porque salió el 9 de noviembre y la semana del 24 de noviembre fue número uno en la lista Billboard, la semanal, durante ese momento. Hacen un estilo que ahora vamos a hablar un poquillo más de las influencias que obtuvieron. Sobre todo trabajan mucho con el rollo Nashville, el rollo country, de hecho country, southern y tal. Y en su disco anterior, en el de 2017, en Peach, tenían una versión de Blackberry, de creo que se llama Ram Jam, que os recomiendo mucho que busquéis porque la tocan en casi todo.
Pearl Jam.
No, Pearl Jam es una banda. Estos son Ram Jam, me parece.
¿Pero la de Black Betty?
Black Betty es de Ram Jam, creo. No es de Pearl Jam. No, en lo que lo buscas, bueno, decir que...
Ram Jam, sí.
Ram Jam, ¿verdad? Que es una de las covers más famosas que tienen, aunque luego hicieron otra de Jolene, pero es que esta no solo la incluyeron en el disco, sino que además la interpretan en casi todos los lugares que van, porque se la pide la gente. Así que vamos a escuchar el cuarto y penúltimo tema, rápidamente, que se llama California King.
Counting the bars of the cage, sun giving way to moon, bad sleep cause minimum wage, California king size dreams in a twin bed, in a twin bed. I've got a funny feeling, something that I missed or misread. My feet are on the ceiling, running, but I can't get ahead. I've got a funny feeling, I've got a funny feeling, I've got a funny feeling, honey, is it all in my head? Is it all in my head? I lost sight of my North Star. I've always been a big loser. Status quo so far in the year of the rooster. California king size dreams in a twin bed. Yeah, yeah. I've got a funny feeling, something that I missed or misread. My feet are on the ceiling, running, but I can't get ahead. I've got a funny feeling, I've got a funny feeling, I've got a funny feeling, honey, is it all in my head? I've got a funny feeling, I've got a funny feeling, something that I missed or misread. My feet are on the ceiling, running, but I can't get ahead. I've got a funny feeling, 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 honey, is it all in my head?
Esta me ha gustado bastante más. Es más oscura, me gusta más.
Sí, es más oscura, más country. Y el roots rock que presentaba al principio de toda esta sección es el estilo al que recurrieron artistas como Bob Dylan, dándole un carácter un poco más folk, no tan rockero, depende de los temas. Que ya existía el blues, ya habíamos pasado al rock and roll, había gente haciendo cosas más fuertes y de repente hubo otros que como que volvieron un poco para atrás e incluso empezaron a plantearse que se podía hacer rock con guitarras acústicas. Ya, no rock and roll, sino rock. Otra cosa es que luego haya distorsión, haya guitarras eléctricas, steel guitar, pero eran diferentes enfoques. Bandas como los Eagles le darían ese toque de, que luego se definió también como rock sureño, aplicado también a otras como los Allman Brothers Band o Lynyrd Skynyrd, por ejemplo, Sweet Home uh-huh. Alabama o Freebird. Y decir que de la lista de instrumentos que hay en el disco, Rebecca Lowell hace no solo las voces, sino que toca la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, la mandolina, el banjo y el piano, mientras que su hermana Megan hace las segundas voces y toca la steel guitar o lap steel, que es una especie, es como una guitarra de steel, es aluminio me parece, o de chapa, como de chapa, que suena muchísimo más metálica y se pone horizontal, colgada como por una especie de bandana y afinada de una manera muy concreta y con una barra que se llama, que hace la función de slide, que es así es como se la conoce, pues suena todo muchísimo más metálico y le da ese toque de folclore norteamericano, que es pues lo que pretenden y a lo que relacionamos directamente este estilo de música y este instrumento. Os voy a dejar ya con el último tema de este disco de Venom and Faith, de Larkin Poe, que espero que os haya gustado, pero no sin antes recordaros las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con 2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con 2bemolesradio.com.
Y recordad que también estamos en iVoox por si queréis buscarnos y compartir nuestro contenido. Os dejo con Blue Ridge Mountains.
Memories, I gotta get back to my home. Among the ferns and dogwood trees, that's the door where I was grown. Backwoods living set me free, gotta get back to my roots. This city life is killing me, pretty soon I'm gonna shake my boots. Say, oh my my, sit on my my, getting down to the Georgia clay. Oh my my, sit on my my, drinking sweet tea every day. Oh my my, sit on my my, digging deep is the southern way. Honey, I'm home, I am so glad just to see y'all. I'm counting down the 50 states. I can't shake these moving blues. Roll me to the pearly gates. When this heart breaks down on me, someplace God knows where. Throw it back to Tennessee. My baby gonna fix it there. Say, oh my my, sit on my my, getting down to the Georgia clay. Oh my my, sit on my my, drinking sweet tea every day. Oh my my, sit on my my, digging deep is the southern way. Honey, I'm home, I am so glad just to see y'all. Getting down to the Georgia clay. Oh my my, sit on my my, drinking sweet tea every day. Oh my my, sit on my my, digging deep is the southern way. Honey, I'm home, I am so glad just to see y'all.
bandas sonoras del programa número 20 de la cuarta temporada. Y Celia, hoy traigo la evolución de un leitmotiv, que hacía mucho que no hablábamos de algo parecido.
Pero de un leitmotiv que todos conocemos, de uno que quizá no conozca a todo el mundo.
Pues no es un, o sea, es la evolución del tema principal de un personaje. Lo que pasa es que ha habido ciertas modificaciones, llegando a cambiarse por completo en alguna ocasión.
¿De qué vamos a hablar entonces?
Pues vamos a hablar del main theme de Batman. Y no podríamos comenzar de otra manera que hablando de la serie de 1966, que es la primera vez en la que fue a una pantalla. Un clásico, ¿verdad?
Es bastante famosa, sí.
De hecho, seguro que más de una de las canciones que, bueno, temas que hoy os traigo, te suena, aunque todos se atribuyan a Batman, son muy diferentes. Este, no sé por qué se ha vuelto a poner de moda, la verdad.
Con el na-na-na-na-na-na-na. Sí. Yo creo que nunca ha dejado de estar de moda.
Y además, en merchandising a veces aparece.
Sí, el tema del na-na-na.
Por lo que he visto, hay quien dice que es con da. Da-da-da-da-da-da.
No, es con na.
Ya, bueno. Es una serie publicada en 1966 que tuvo 3 temporadas, 120 episodios y que se caracterizó por usar en México, que es una cosa muy curiosa, los nombres creados en la década de los 50 por la editorial Novaro. Los que publican a Batman son DC Comics, lo que pasa es que luego, pues dependiendo del país, hay otras editoriales que lo traen traducido. En el caso de España, ahora mismo es ECC Comics, pero como digo, cuando se tradujo a latino, en este caso para México, esta serie de 1966 pues adaptó los de la editorial Novaro para que no perdieran la continuidad, con nombres tan peculiares como Bruno Díaz en vez de Bruce Wayne.
Madre mía.
Ricardo Tapia en vez de Dick.
Ricardo Tapia.
En vez de Dick Grayson, sí. Comisionado Fierro en vez de James Gordon. El Comodín, que luego sería cambiado por el Guasón en vez del Joker. Catwoman Gatúbela. Y bueno, Gotham City como la ciudad gótica. El tema está compuesto por Neil Hefti y mezcla así como un poco, es muy breve, pero toques de espionaje, que recuerdo que trajiste las bandas sonoras de espías, creo que fue a principio de temporada, ¿sí? Que es lo que caracterizaba a las bandas sonoras de espías. Un rollito surfero también, y lo catalogan como un estilo que se llama 12 Bar Blues, que debe ser que dentro del blues pues hay una corriente que hace movimientos de 12 compases, y las variaciones son cada 12 compases. Y tiene mucha similitud con un tema de los Beatles que se estrenó, que fue grabado el mismo año y que salió prácticamente a la par que la serie de televisión, que se llama Taxman, y que os recomiendo que lo busquéis. Sí.
No sé cuál es.
Pues os recomiendo que lo busquéis porque se le ha comparado. Después de esta de 1966 vamos con la película de 1989, que es la primera vez en la que el personaje de Batman pasaba a la gran pantalla. ¿Tú esta la habías escuchado, Celia?
Esta sí, esta sí.
La trajimos cuando hablamos de bandas sonoras diferentes de Danny Elfman. Uh-huh. Y es que está compuesta por él. La primera adaptación al cine de Batman ya no era una serie casposa en la que Batman iba de gris y morado acompañado por Robin, sino que fue obra de Tim Burton. Tim Burton, que le dio una nueva interpretación.
Más oscura, quizás.
Sí, porque lo que querían hacer que Gotham fuera Nueva York, pero ¿qué hubiera pasado si el sistema de Nueva York hubiera fallado y los criminales hubieran tomado desde hace años, lógicamente, la ciudad? Uh-huh. Y entonces le dieron ese aire oscuro, aprovechando que se llamaba Gotham, algo más gótico. Y aunque estaba hecha por Tim Burton, o dirigida por Tim Burton, la protagonizaron artistas como actores y actrices como Michael Keaton, Jack Nicholson en el Joker y Kim Basinger. Michael Keaton, que es el que ha hecho hace poco además de El buitre en Spider-Man, y que es el icónico Batman, porque además uh-huh. se quedó con lo de I'm Batman y dice mucho I'm Batman. Pero resultó que un año antes Beetlejuice había sido estrenada en 1988 y gustó tanto que bueno, que decidieron que Tim Burton fuera el director de Batman. La banda sonora, lógicamente, está hecha por Danny Elfman, con quien había colaborado en Beetlejuice, en Pesadilla antes de Navidad, y que al principio pues no supo muy bien cómo afrontar. Danny Elfman lo veía bastante como un reto, pero admitió pues que al final le gustó tanto que le sorprendió mucho cuando se decidió publicar la banda sonora como un álbum aparte, cosa que no era muy frecuente en la década de los 80-90. Y esta banda sonora, que es diferente, como habéis podido escuchar, a la de la serie, también se escucha en el videojuego Lego Batman. Decir que querían que Prince, el cantante Prince, también compusiera temas para la banda sonora, porque esto era muy típico como de los 80.
Sí.
Luego veremos más, que en los créditos saliera un artista famoso haciendo una canción. A día de hoy también lo es, por ejemplo, en Cómo entrenar a tu dragón, que lo hace Melendi, y al final solo sale su tema en los créditos.
No me compares a Prince con Melendi, que encima ha dado voz al malo, y qué horror.
Yellow Mellow también creo que lo ha hecho para una película
hace poco.
Romper Ralph. Y solo sale en los créditos, pero ahí está. Y Tim Burton dijo que estaba en desacuerdo total con que Prince participara en su película. Literal, su frase debía ser algo así como: esta película no son anuncios de Top Gun. Que Top Gun
Madre
era
mía.
Como la película icónica del chico Tom Cruise haciendo de aviador, que puso de moda las gafas Ray-Ban, como muy rollo trailers y muy rollo anuncio, y dijo que no, que aquí Prince que no tenía cabida, aunque luego se hiciera, ¿sabes? Y vamos ahora con otra que sí que sigue la línea de la que acabáis de escuchar, que fue la de la serie animada de Batman. No confundir con otra que luego vamos a traer. Esta es Batman The Animated Series, y que cogió la misma que había hecho, con solo algunos cambios, Danny Elfman en 1989. Como veis, usa el mismo leitmotiv, aunque esta serie fuera aparte de la película, y está producida y dirigida la serie por Bruce Timm y Eric Radomski, ya con Warner Bros, que Warner Bros es quien tiene ahora los derechos
de Batman.
Warner Bros hizo esta serie de animación publicada entre el 92 y el 95, con 85 episodios, muy galardonada, como de hecho llegó a ser una de las mejores series de todos los tiempos, y así se la reconoció. Además, Radomski, uno de los productores, emitió una orden al departamento de animación, ojo Celia, que esto a lo mejor te parece curioso, para que todos los fondos de la serie fueran pintados usando colores claros sobre papel negro, en vez de hacerlo al revés. Uh-huh. Esto es muy interesante porque el Batman de 1966 era un Batman muy luminoso. No solo iba de gris y de morado con muchísimos más colores, sino que al final no estaba ambientado como si siempre fuera de noche, que es uh-huh. lo que parece en Gotham, que siempre actúa de noche Batman. Y en contraposición esto lo hizo a la industria de la animación, que era por ese momento plantear el blanco y a partir de ahí pintar los colores oscuros, con lo cual también innovó en cierta manera ahí. De hecho, la combinación que consiguieron fue tan particular que, como le dieron un rollo Art Deco, lo rebautizaron como Dark Deco.
Madre mía.
Sí. Y inicialmente usaban este tema, el que acabáis de escuchar, la especie de adaptación del Danny Elfman. Lo que pasa es que hubo un momento en el que ya entraba Robin, entraban otros personajes, entonces como que tomó un poco de amplitud, no era solo centrado en Batman, Y los capítulos siguientes, sobre todo más o menos a mitad de la serie, usarían un tema musical nuevo que era más dramático y con menos fanfarria de espionaje que uh-huh. es el que tenía el de Danny Elfman, aunque se basaría también en ese leitmotiv. La película de Batman del 89 fue un éxito. Vamos a escuchar ahora un minutillo, un poco más, de Batman Returns de 1992, que fue más o menos, porque son historias sueltas y fechorías, de 1992. ¿Cómo has visto esta, Celia?
Mucho más guerrillera.
Empieza sobre todo mucho más tenue y mm-hmm. misteriosa, porque sí. al final es el retorno hasta que ya Batman aparece y es como, ¡wow! Vuelto.
¿Qué
la
pasará?
La
¿qué
película
pasa? Es misteriosa, más oscura, sí. Pero ya. Más movida también.
Uh-huh. Y la verdad es que esta película es bastante interesante porque es la continuación, más o menos, como decía, de la otra, de la Batman de 1989, solo que esta es de 1992. Batman Returns es una de las tres consideradas secuelas de la primera. ¿Cuál es la diferencia? Que Batman Returns también estaba Tim Burton como director y Michael Keaton haciendo de Batman, mientras que en las dos siguientes, Batman Forever de 1995 y Batman y Robin del 97, estaban dirigidas por Joel Schumacher y protagonizadas por Val Kilmer la primera y George Clooney en la segunda.
¿La segunda era George Clooney?
George Clooney hizo de Batman, sí. Por increíble que parezca. En esta, además, en Batman Returns, el villano ya no es el Joker, ya no es Jack Nicholson, sino que es Danny DeVito, que ahora sale además en Dumbo también.
Sí.
Porque son colaboradores que
o sea, sí, dos de él, sí.
Sí. Que también hizo de padre de Matilda, que también trajimos la banda sonora, y hace de El Pingüino, que es uno de los villanos más clásicos de Batman. En las otras aparecerán, pues, Hiedra Venenosa, Mr. Freeze, cada una está como centrada en uno o dos villanos. Decían que Danny Elfman, para esta banda sonora, tuvo que trabajar 12 horas al día, 7 días a la semana, y que, en palabras suyas, al cumplir con esta película, al acabar toda la composición y grabación, se dio cuenta de que era como una especie de música cinematográfica combinada con una ópera. No es que esté cantada, pero que tiene muchísima orquestación por uh-huh. detrás, comparado con sus otros trabajos, que a lo mejor, bueno, él había hecho musicales y como Pesadilla antes de Navidad, pero bueno, que le había dedicado muchísimo tiempo. Tanto es así que las pistas completas suman 95 minutos de duración.
Pues sí que es largo.
Pues prácticamente toda la película, si no toda, tiene banda sonora por debajo. Cosa que, salvo Star Wars o, bueno,
El Señor de los Anillos, no es tan habitual que haya tantas pistas memorables, porque muchas son recicladas de otros momentos de la película. Y es el doble de lo que se solía hacer más o menos entonces. Además, también coprodujo un tema llamado Face to Face, cara a cara, que fue escrito e interpretado por Siouxsie and the Banshees, que son una banda que influenció a The Cure y muchas otras, porque era del movimiento gótico de las primeras que había. Y la canción, bueno, pues se puede escuchar en una escena de la película concreta y a la vez en los créditos finales. Es un poco lo que dije con lo de Prince, pero sí, en vez de coger a Prince, cogieron a líderes de la música gótica. Podríamos escuchar la de Batman y Robin, la última, que ya no está dirigida por Tim Burton, pues bueno, es un poco diferente, y al meter a Robin en colaboración su leitmotiv varía, pero prácticamente mantienen las cuatro lo mismo. Entonces creo que es mejor pasar a otra que, por sorprendente que parezca, es la serie de Batman. No Batman, la serie animada, sino The Batman.
The Batman.
Sí. Es una serie dirigida por Duane Capici y Michael Goggin.
Capici,
sí. Con dos zetas. Y que no seguía la continuidad de las películas que se estaban haciendo en ese momento. Los diseños de personajes los hizo Jeff Matsuda, que por si no le conocéis, seguro que habéis visto, si sois de nuestra edad más o menos, una serie contemporánea a esta, la de The Batman, que era Las aventuras de Jackie Chan.
Sí.
Que salía con su tío y con su sobrina, no sé si te acuerdas.
Uh-huh.
Iban a vencer al dragón y tal. Y es que en esta, en The Batman, la banda sonora, la intro, está compuesta por The Edge,
el de U2,
el guitarrista de U2. Se utilizó este tema, compuesto por él, para las primeras dos temporadas, pero de la tercera a la quinta participó Andy Starner, que pertenece a Jellyfish, que es una banda de San Francisco.
Sí, sé quiénes son.
¿Sí? ¿Los uh-huh. conoce?
Me suena mucho.
El caso es que, ¿por qué se decidió cambiar el tema de The Edge? Pues porque apareció Batgirl y entonces querían que el tema fuera un poco más ligero, rollo el de los años 60, uh-huh. y no tan moderno como el que había hecho The Edge, que ya estamos en los años 90. Así que vamos a escucharlo, el tema de Batman. Y lógicamente, como no es Danny Elfman,
es muy distinto, es como si fuera en el Bad Coche. Te lo juro. ¿No te da la sensación como que va en el Bad Coche?
Batmóvil.
Eso, Batmóvil, no Batcoche.
En este caso tiene guitarras eléctricas. No está basado en orquestación, sino en las guitarras eléctricas de The Edge, con mucha reverberación, el delay, el eco. Que hablamos de él, creo que fue Mayo entre cuerdas, creo que se llamó, ¿sí?, el miércoles temático. Ahí está por la web y por iVoox. Y también podéis encontrar el análisis de la manera de componer y de la manera de tocar.
Y la polémica que eso supuso a la hora de, bueno, de otros guitarristas que no hacían este tipo de cosas que hace The Edge.
Sí, como muy simple y a la vez con mucha producción detrás. Pasamos directamente, ya solo nos quedan tres, a la trilogía de Nolan. La trilogía de Nolan, que fue un reinicio de la saga, conocido como la trilogía de El Caballero Oscuro.
Sí.
Y compuesta por Hans Zimmer, un tema no tan leitmotívico como puede ser el de Danny Elfman, pero que se basa mucho en dos notas. Lo vamos a escuchar. No,
ya lo sé.
Son dos notas que son sin repetición apenas. Vamos a escuchar el tema de la primera película de esta saga, esta trilogía, que se llamó Batman Begins. Es orquestación, pero al puro estilo Hans Zimmer, más electrónico, con
más épico, incluso.
Más épico, con sintetizadores y no tanto, pues como decíamos, leitmotívico, se basa mucho más en el ritmo y en la armonización que en meter una melodía que sea reconocida. Es la trilogía que es, como decía antes, se considera la trilogía Nolan, la del Caballero Oscuro, y en la que, bueno, está el icónico personaje de Heath Ledger como
el Joker.
Como el Joker, pero también está Liam Neeson haciendo de Ra's al Ghul, aparece el personaje de Bane, que está interpretado por, no me acuerdo el nombre, el que hizo Tabú, la serie de Tabú, que es también muy conocido. Y vamos a escuchar ya como penúltimo tema el de El Caballero Oscuro. Este es el de Batman Begins, todavía estaba en plena formación, creación del personaje, y vamos ahora, pues eso, con el del Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, que es la última película de la saga. Tom Hardy es el que hace The Bane, que no me salía el nombre, y la verdad es que el elenco de esta trilogía está vale una pasta.
Yo creo que además es las más conocidas, las de Nolan.
Bueno, son las más recientes, las que mejor han calado, porque también está Christian Bale, Michael Caine, que hace a de Alfred, Gary Oldman, de James Gordon, sí, que fue un registro. Gary Oldman siempre ha hecho cosas muy raras, desde su participación en Aníbal, los Harry Potter, y ahora cuando ha hecho de Churchill. Pero yo creo que el paso también de verle en Harry Potter a poco después metido en esta trilogía, bueno,
se hace raro.
Sí, sobre todo porque el cambio es
abismal.
De pelo largo, de repente pelo corto, bien peinado, con bigote, gafas, y luego también está Morgan Freeman. Entonces es un pedazo de elenco impresionante. Aparecerá Hathaway por ahí. Y ya por último, me gustaría despedir hablando de los videojuegos Arkham. Son 4 videojuegos, de los mejores videojuegos de lucha que ha habido, porque de hecho ahora el nuevo de Spider-Man, que tanto lo está petando, se ha inspirado en el modelo de combate y contraataque que es el que tenían los de Batman. Y no voy a hablar del último Batman que ha habido, del Batman contra Superman o el de la Liga de la Justicia y tal, porque como no se ha hecho la peli por separado, apenas tiene temas. Y de hecho, creo que fue Hans Zimmer el que hizo Batman contra Superman, me parece, pero es mucho menos épico, mucho menos leitmotívico y apenas es memorable. Comparado con los demás. Así que es el de Ben Affleck, me estoy refiriendo.
Sí, la de
Affleck. ¿Y qué peculiaridad tienen los juegos de Arkham? Bueno, pues tendríamos 4 videojuegos y la banda sonora evoluciona a medida que pasan los videojuegos. Por un lado tendríamos Batman Arkham Origins, todos están inspirados en Arkham, que es la prisión dentro de Gotham, donde meten a todos los villanos cada vez que Batman les captura. En Batman Origins, Batman es agresivo y es joven, y todavía, bueno, pues quiere luchar contra el crimen a base de puños y de rebeldía. El siguiente sería Arkham Asylum, que ya como te sumerges de pleno en el manicomio que hay dentro de la zona de la prisión, pues la banda sonora también lo refleja, es mucho más reflexivo, tiene momentos muchísimos más tensos porque no sabes si te van a aparecer matones porque hay ciertas revueltas dentro del manicomio y hombre, un manicomio medio a oscuras,
a
por mucho que seas
rollo.
Batman y con psicópatas. Luego está Batman Arkham City, en las que bueno, ya se ve al Batman defendiendo la ciudad por completo, la ciudad de Gotham, aunque también puedas ir a Arkham. Y por último, Batman Arkham Knight, que sería el caballero de Gotham, ya ahí se ha consagrado como el líder y en el que ya se combina un poco quién es Bruce y quién es Batman, que diferencian ambas partes. De hecho, se intentará como renovar a Batman y que sea un superhéroe muchísimo mejor de lo que lo había sido antes. La banda sonora evoluciona con ello y antes de dejaros con uno de estos temas e invitaros a que juguéis a estos videojuegos que son muy buenos, vamos a recordar las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con 2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con 2bemolesradio.com.
Ya sabéis que el 2 siempre va con número y que también estamos en iVoox. Así que os dejamos con Batman Arkham, pues una de las bandas sonoras de la saga de videojuegos. ¿Qué canción nos has traído como la canción del día, Celia?
Pues hoy estoy de muy buena enhorabuena, de estar muy muy feliz, porque uno de mis grupos favoritos vienen a España. Creo que probablemente hayan venido ya, pero desde hace 5 o 6 años que llevo queriendo que vinieran, pues no han pasado por aquí.
Recordad que todos estos temas que os traemos en los programas están en una lista de Spotify que se llama
Canción del Día.
C2B Canción del Día. Que aparece también en nuestra página web, pero bueno, que en Spotify si la buscáis, ahí está, muy ecléctica y ya cada vez más llena de música diferente, sí.
Y lo que os decía, este grupo se llama Poets of the Fall, es una banda finlandesa y a mí me gustan mucho, Pero ¿qué pasa? Que cuando me he enterado de que venían, pues me he puesto a escuchar todos sus discos y he tenido como ese reencuentro con uno de ellos que hacía mucho tiempo que no escuchaba y que no recordaba que me gustara tanto. De hecho, de ese disco solamente tenía guardadas en mis listas de Spotify a 3 canciones. Y sin embargo, una de ellas, que es la que da nombre al disco, que se llama Temple of Thought, que es del año 2012, la canción homónima, pues no sé, ha sido como un redescubrimiento. Por eso os la traigo. Es muy de mi estilo, lo siento de verdad. Quiero traeros estilos distintos, pero como que este tipo de música es la que más me llena. Entonces os lo quería traer, así que nada. Espero que os guste este Temple of Thought de Poets of the Fall.
Like a storm on my skin, but shaking hands, I'll guide your sweet soul into mine. Until I feel you within, and I know that it's all about understanding. Am I hiding inside your beautiful soul as it's crying for love? To conquer the day slowly dawning, I want you to know you're the heart of my temple of thought. So when you're restless, I will calm the ocean for you. In your take away all of you.
fears.
¿Y qué nos has traído para las curiosidades del programa 20 de la cuarta temporada?
Como os decía al principio del programa, si los estáis escuchando todos seguidos, si no, os lo vuelvo a repetir ahora.
¿Sabíamos qué?
Curiosidades sobre Imagine Dragons. ¿Sabíais curiosidades sobre Imagine Dragons?
Pues me las vas a contar tú.
¿Pero no, sabes alguna?
Es que se consideren curiosidades, no lo sé.
Todo.
Sé que Dan Reynolds ha hecho no hace mucho, el cantante, un documental llamado Believer y que es muy interesante. No sé si
por
lo
ejemplo
vas a comentar.
Pues no, no era una de esas cosas.
Es sobre él, pertenece dentro de Estados Unidos a una zona en la que hay una alta comunidad
mormónica.
Y entonces los mormones no aceptan a la comunidad LGTBI y hay en su zona una tasa alta de suicidios de gente joven que como viven en familias mormónicas se sienten muy oprimidos y acaban suicidándose. Y entonces el documental va de cómo, para intentar evitar esa situación, hace un festival de música para visibilizar la comunidad LGTBI frente a los mormones de su región. ¿Qué vas a contar tú?
Pues iba a hablaros de su primer disco, fue Night Visions, pero antes de este disco tuvieron otros varios y el primero de ellos fue en 2008 llamado Speak to Me. ¿Eso lo sabías?
Es un EP. No, vamos, he escuchado canciones, pero no sé si son de esos.
Sí, sí.
Puede ser.
Y este Night Visions se llama así como dedicatoria a todas aquellas larguísimas noches en las cuales estuvieron despiertos para poder componerlo. Porque el cantante Dan sufre insomnia. Y
insomnio.
Es cuando... Insomnio. Insomnia es en inglés, creo.
Sí.
Sufre insomnio. Entonces utiliza esto para poder componer por las noches y además es cuando se supone que las personas creativas están más activas.
Eso se dice, sí.
Todos los miembros de la banda fueron al Berklee College of Music, excepto el cantante Dan.
Dan Reynolds.
Que bueno, no os he dicho quiénes son los componentes ni nada. Ahora os hago una breve presentación. Pero eso, todos aquellos fueron a la escuela de música, con lo cual tienen dotes de composición, saben sobre composición, música y demás, excepto el cantante.
Pero Dan Reynolds, lo que yo no sé es si habrá estudiado música por su cuenta. Supongo que sí, por lo menos algo, vaya, porque al final gran parte de los temas los compone él como letrista. Otra cosa es que luego cada uno haga sus arreglos y se añadan a él y se sumen.
Bueno, realmente a la hora de componer una melodía, eso es como que el ser humano lo tenemos muy intrínseco, entonces quizás sea más sencillo, pero hombre, yo creo que le acabarán enseñando
sí,
sus propios
que,
compañeros.
Creo que me suena que la guitarra también la toque, por lo menos la acústica se lo he visto. Y no sé si han cambiado de formación, ¿cuáles son los miembros actuales?
Luego voy a contaros quiénes fueron, porque hay varias cosas curiosas. Bueno, para quien no lo sepa y no sepa de quién estamos hablando, Imagine Dragons es una banda estadounidense del estilo rock, aunque bueno, ya sabéis ya que para mí el rock no existe. Son originarios de Las Vegas, de Nevada, y actualmente está compuesta por Dan Reynolds, que es el vocalista.
Como The Killers, también son creo que de Las Vegas.
Sí.
Sí, me suena.
Wayne Sermon es el guitarrista, Ben McKee es el bajista y Daniel Platzman el batería. Tienen dos discos actualmente, de los cuales los dos los has reseñado. ¿Tienen tres? Es verdad, tienen tres.
Tienen tres.
Smoke and Mirrors.
Night Visions, Smoke and Mirrors
y...
¿Qué va? Tres. Tienen cuatro.
¿Están en el cuarto?
Sí.
Es que de verdad yo me he quedado...
Hemos reseñado Smoke and Mirrors.
Eso sí, desde luego.
Y Evolve.
Evolve.
Pero tienen Night Visions y el que han sacado el año pasado, que creo que se llama Origins.
Es verdad, totalmente.
Sí, sí, 4-4.
Ya llevan por el cuarto. Te prometo que me he quedado en...
Es que además...
En el segundo.
Entre Evolve y Origins ha habido muy... Vamos,
que no,
apenas
tiempo.
Un año o algo así. Sí.
Algunos de sus influencias son, por ejemplo, Led Zeppelin o los Beatles. Pero luego los escuchas y no tienen nada que ver. Pero nada. Luego tiene Dan, este es una curiosidad un poco ya más
personal,
sí. Tiene una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante y es una forma crónica de artritis que le afecta a las articulaciones y por ende a la voz. Por lo cual, bueno, tiene ahí como esos problemas que supongo que no tiene cura actualmente, pero yo creo que sí que tendrá tratamiento por lo menos.
Sí, porque puede suponer que tenga los días contados.
Por como lo menos, vocalista,
como
claro.
Como vocalista, sí, ¿no? Sí, porque al final...
Como persona, ¿no? Como pero persona, como vocalista, bueno. Sí. Eso sí que es fastidiado. Actualmente han ganado muchos premios, como por ejemplo un Grammy, 2 EMAs y 5 Billboard Music Awards. Y han roto bastantes récords que ahora os diré. Por ejemplo, la canción Radioactive, que es yo creo la más famosísima, estuvo 87 semanas en el top 100 de mejores canciones de la historia, lo cual les convirtió en la mejor canción de rock digital también de la historia.
No sé si es la más conocida, pero lo fue en su momento.
Sí, en su momento sí que lo fue.
Porque claro, depende de la generación que seáis y cómo os hayáis enganchado a la banda.
Claro, porque nosotros es que pillamos la formación en cuanto salió. De hecho, me acuerdo que vino Imagine Dragons a España en su primer concierto y que fue muy poca, o sea, fue mucha gente, pero ni comparación a cuando fuimos nosotros en la segunda.
Sí, de cuando les vimos nosotros en el Madrid Live apenas valían 30 euros y era un festival.
Es verdad.
Y bueno, en el de Code también fueron bastante baratos, no hace mucho. Pero
¿no mismo lo tienen así como estipulado que no...?
No lo sé.
No tengo ni idea realmente. Luego,
lo que está claro es que también participaron en la banda sonora Assassin's Creed y eso les ha ido dando fama y cada disco tiene muchos hits. También han salido en Romper Ralph.
Es verdad. Es verdad. Y estaba yo pensando, ¿cuándo salen? Es que tienen un cameo.
Vamos,
además
de Ralph Rompe Internet en la segunda.
Sí. Después la canción de Demons, que yo creo que también es la segunda más conocida, estuvo 61 semanas en el top 100 de mejores canciones. Imagine Dragons se convertirían en los primeros artistas en tener dos singles en el top 100 durante más de 60 semanas. O sea, brutal. Y una de sus grandes apariciones, ahora que hablábamos de dónde han aparecido, han tenido cameos y demás, fue cuando el cantante de la banda Train, que si no sabe, no sabéis ahora mismo quién es Train, tienen una canción famosísima que
pues
era Hey Soul Sister,
sí,
¿verdad?
Hey Soul Sister, Drive By, que no sé si sería un anuncio de Coca-Cola también. Una de Navidad que salía en Coca-Cola, eso sí, algo de Christmas Time. Hola.
Pues en uno de sus primeros, bueno, en uno de los conciertos, se puso malo el cantante y tuvo que pedir, por favor, a los de Imagine Dragons que les cubrieran. Fue en el Festival de Las Vegas de 2010. Entonces hicieron ellos el concierto por él. Y fue una de las primeras apariciones y cuando se empezaron a dar a conocer. Ya, todo una casualidad, realmente. ¿Por qué crees que se llama Imagine Dragons como tal?
Bueno, pues ni idea.
Nadie lo sabe.
¿No?
Nadie.
¿No lo han dicho?
No lo han dicho, no lo van a decir y no quieren que nadie sepa por qué se llama Imagine Dragons.
Igual no tienen ningún motivo.
Puede que no lo tengan.
Y estaban barajando nombres o tirando papeles al azar y salieron todos. Vete a saber.
¿Te acuerdas hace...
O de risas.
Hace una temporada que entrevistamos a Erizo Sibarita.
Sí.
Que teníamos muchísima curiosidad en por qué os llamáis Erizo Sibarita y dijeron, no, es que salieron estas palabras y a correr.
Y sonaban bien.
Tal
y
cual.
Curiosas, sí.
Hablábamos antes de los miembros de la formación. ¿Te has dado cuenta, Juan, que en el primer disco, en el Night Visions, hay coros de mujer?
Sí, ahora que lo dices, sí.
Pues es porque había mujeres en la primera formación. Algunos de los antiguos miembros fueron Andrew Tolman, que era el batería, coros, guitarra, acústica, rítmica. Estuvo desde 2008 hasta 2011. Brittany Tolman, hermana, piano, coros, guitarra, 2009 hasta 2011. Teresa Flaminio, también pianos, coros, desde que Brittany se fue en 2011, pero solo estuvo un año, hasta 2012. Luego estaría David Lemke, que era
David.
El bajo. David Lemke, sí. Con los bajos y los coros de 2008 a 2009. Aurora Florencia, piano, coros y violín, todo 2008.
O sea, casi todas las chicas han estado como pianistas y coros, ¿eh?
Sí, sí. Y por último, Andrew Beck, como guitarra y coros en 2008.
Pero ¿y las chicas no colaboran en directo en los pianos?
Cuando salieron en 2008, sí, pues se fueron todas en 2011.
Ya.
Y cuando pegaron el pelotazo fue después. No, realmente no lo sé por qué se fueron. Fue cambiando la formación hasta quedarse el actual, que son todos chicos. Y es por ello que, bueno, que en Night Vision se pueden escuchar coros femeninos.
Curioso.
Y hasta
cuanto
aquí.
Cuanto menos.
Cuanto menos curioso. Y hasta aquí las curiosidades sobre Imagine Dragons. ¿Tienes algo que añadir?
No, la verdad es que no.
Aparte de lo del documental, que habrá que verlo.
Sí, Bueno, añadir que por nuestra web, si buscas, están estos dos discos
reseñados,
que podéis saber un poco más de cómo se grabaron, de los porqués, y además, pues eso, también podéis escuchar los temas como siempre lo hacemos. Night Visions no, y el de Origins, bueno, hay quien dice que es una continuación de Evolve, hay quien dice que es la continuación mala de Evolve, y hay quien dice que prefiere no compararlo con Evolve, porque Evolve, entre Whatever It Takes, Rise Up y todo, es que
Thunder.
Tiene Thunder, Believer, tenía muchos temazos rollo Imagine Dragons. Entonces, bueno, yo tampoco tengo mucho más que añadir.
Pues nada, decimos las redes sociales por si quieren compartir o contarnos más curiosidades sobre la banda.
Recordad que podéis seguirnos y compartir el contenido de @c2bemoles en Twitter e Instagram, con 2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con 2bemolesradio.com.
Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias a Celia.
A ti, Juan, por supuesto, por invitarme a un programa más.
Yo no te invito.
Ya lo sé.
Tú eres formas parte.
Ya lo sé.
Son dos.
Pero queda
dos.
Siempre bien. Gracias por invitarme.
Ni.
¿No?
No.
Vale.
Y esperamos que os haya gustado. Os recordamos las redes sociales para que podáis compartir nuestro contenido, que es @c2bemoles en Twitter e Instagram, con 2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con 2bemolesradio.com.
Y también estamos en iVoox.
Por supuesto.
Entre todos los podcasts, divididos por secciones.
Para que no se os haga muy largo.
Efectivamente. Y muchísimas gracias de nuevo.
A ti.
Y adiós.
Adiós.